Generalmente, hermano, el ser humano se preocupa solamente por el cuerpo. Solamente por el cuerpo se preocupa el ser humano, ¿verdad? No se preocupa por el alma, mucho menos por el espíritu. Y a veces nosotros como cristianos también podemos caer en ese error de ocuparnos solo del cuerpo y no ocuparnos del alma y no ocuparnos del espíritu. Pero Dios, como lo dice la Biblia, que es misericordioso, Él sí se ocupa de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y Él quiere sanarnos, hermano. Él quiere sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y como hemos platicado, Él quiere sanar incluso nuestra mente. Si hay algún hermano que tiene complicaciones con su mente, ¿verdad? Generalmente puede ser que alguien oiga voces cuando se duerme, ¿verdad? O cuando se acuesta, empiece a oír cosas. Que puede ser que en algún momento le abrió la puerta a algo y el enemigo está atacando, el enemigo está estorbando, pero el Señor puede sanar eso. El Señor puede liberarlo de eso. Entonces, hemos estado viendo que la Biblia nos enseña que hay aguas malas que en algún momento bebemos o hemos bebido nosotros antes de ser cristianos o ya siendo cristianos, tal vez por ignorancia, hermano, alguien bebió aguas malas y se enfermó. Amén. Bebió aguas malas y se enfermó espiritualmente hablando. Y entonces ahora, aunque su cuerpo está sano, el cuerpo del hermano, el cuerpo de la hermana, el alma del hermano o de la hermana está enfermo. El espíritu del hermano o de la hermana está enfermo. Y puede ser que él se dé cuenta que está enfermo o puede ser que no se dé cuenta que está enfermo. Pero hermano, hay cristianos que están enfermos. Hay algunos hermanos que están enfermos casi de muerte, le podría decir yo. Tienen una enfermedad de muerte, una enfermedad espiritual. Pero el Señor quiere sanarlos. Esto es emocionante, hermano, porque esto es como una radiografía, ¿verdad? Usted sabe que cuando el médico tiene duda de qué es lo que realmente le está ocurriendo a la persona, lo manda a hacer una radiografía. Entonces, y en la radiografía, él más o menos, pero ya con más exactitud, no con tanta, pero ya sabe dónde está la enfermedad y qué es lo que tiene la persona, ¿verdad? O incluso a las hermanas cuando van a tener bebés, incluso les hacen ultrasonido y le dicen, mire, usted no trae, ¿verdad? No tiene uno, trae cinco niños, le dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese tipo de exámenes, digamos así, es donde se analiza más detenidamente y ya se puede saber cuál es la situación de la persona. Entonces, yo lo invito, hermano, a que usted se haga un autoexamen con cada una de estas cosas. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que hay aguas malas y que estas malas producen muerte y producen enfermedad, pero que Dios puede, como dice aquí la Biblia, puede sanarlas. Amén. Dios puede sanar esas aguas. Amén. Dios puede sanarnos, puede sanarte tu alma, hermano, hermano. Ahora, entonces, la buena noticia, hermano, es que el Señor va a sanar nuestras almas, nos va a liberar y nos va a transformar, pero de que el Señor va a hacer la obra, Él hará la obra. Entonces, el Señor sana las aguas que están enfermas y que producen las aguas malas, que producen enfermedad y que producen muerte. Y mire estas aguas. Salmo 124:5. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Estas son otro tipo de aguas. Aguas impetuosas. ¿Qué pasa cuando un cristiano bebe aguas impetuosas? Se vuelve impetuoso. Esa palabra impetuosas que está aquí en el Salmo 124:5 se traduce del hebreo seidón y significa ebullición del agua. Es como cuando el agua está, digámoslo así, como hirviendo, que empieza a sacar burbujas, o como cuando el agua sale de alguna fuente que saca burbujas cuando está subiendo. Eso es ebullición. Dice, es decir, olas, dos puntos, orgullo, dice la concordancia Strong. Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas del orgullo. La otra concordancia, otro diccionario hebreo-inglés, dice que esta palabra Seidón significa agitando, significa rabia, significa turbulento, significa orgullo, significa insolente. Oiga, mire esas aguas, son aguas impetuosas, aguas de orgullo, aguas de agitación, aguas de rabia, aguas turbulentas, aguas de insolencia. Yo le tengo que pedir un favor, hermano. Cuando usted se encuentre con algún hermano insolente, porque lo que les pasó a ellos fue que tomaron aguas, esas aguas del Salmo 124:5 y se enfermaron. ¿Cuándo las tomaron? Eso sí no lo sé yo. Porque puede ser que las hayan tomado desde pequeñitos, o se las pasaron por herencia ancestral, o las bebieron ya de grandes, pero de que están enfermos espiritualmente hablando, están enfermos. Y por eso es que entre los cristianos hay gente insolente, hay gente orgullosa, hay gente rabiosa, ¿verdad? Como dice aquí, hay gente turbulenta, hay gente, hermano, que siempre anda buscando la forma de provocar problemas. Y hay otra concordancia que se me olvidó poner aquí cuál era, pero le dicen la Strong Amplificada, que dice que esta palabra Seidón es un adjetivo que representa a alguien que está muy rabioso, a alguien que está muy agitado. Entonces, óigame, estas aguas impetuosas, el cristiano que toma estas aguas impetuosas se vuelve orgulloso. Tal vez no era humilde, ¿verdad? Porque mire, hermano, cuando nosotros nos acabamos de convertir al Señor, una de las cosas que Dios nos inyecta en nuestro espíritu es humildad, hermano. En el camino alguien nos da a beber aguas impetuosas. Alguien, no sé, en la familia, en la propia iglesia, en la calle, no sé. Y el hermano que antes se estaba dejando moldear por el Señor, el hermano o la hermana que antes se estaba dejando moldear por el Señor, en la humildad se vuelve orgulloso, se vuelve orgullosa, o no sé si está aquí, o no sé si es otro verso, pero se lo voy a decir una vez, en la Biblia cuando dice, cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, esa palabra cautividad, la pone en cautividad, pero significa algo así como regresar a las propiedades antiguas. Pero lo traduce en cautividad. Es como que si alguien se hubiera ido a qué sé yo, a vivir a, pero que es de aquí, ¿verdad? Y se haya ido a vivir a qué sé yo, a Escuintla. Pero después por alguna razón no le gustó y regresó acá. Ese es el significado de esa palabra, cautivo. Y a mí me llamó la atención porque dije yo, qué tremendo. El Señor a nosotros nos libera de un montón de cosas. Cuando nos compra, cuando nos salva, nos libera de un montón de cosas. Pero algunos regresan a aquellas antiguas cosas de las cuales Dios ya los había liberado, pero regresan. Y entonces quedan cautivos. Entonces así hay algunos hermanos que eran bien orgullosos antes de ser cristianos y el Señor los estaba liberando, pero regresaron otra vez al orgullo. Para mí el orgullo es una de las situaciones más feas que nos puede pasar a nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo en cierta manera, óigame hermano, el orgullo sirve como un mecanismo de defensa, humanamente hablando. El problema es que el orgullo nos aleja de Dios. nos aleja de Dios. Tal vez todos pueden estar en la presencia de Dios, pero el orgulloso no va a entrar en la presencia de Dios. Al que es humilde, Dios le habla al orgulloso, dice otra vez los mismos, ya no dice los mismos coros, sino que dice los mismos versículos, dice ahora, ¿verdad? Como es orgulloso, Dios le habla a todos los demás, pero al orgulloso no. Pero está bien, seamos misericordiosos, porque si le damos duro a los orgullosos, nos va a regresar el sablazo como le pasó a David. Entendamos, ¿va? Fue un mecanismo de defensa que el hermano o la hermana ha utilizado, pero que no es bueno, es una enfermedad espiritual. Y la Biblia dice que si hay una de las cosas que Dios aborrece es los ojos altivos. Usted saluda a un hermano, hermano, ¿cómo está? Y la otra persona, sí, hermano. Y tal vez lo agarra el brazo y el hermano, sí, hermano, discúlpeme. O tal vez le da la bienvenida, bienvenido hermano, sí hermano. Béseme la mano, le dice. Y el orgulloso se siente bien siendo orgulloso. Pero cuando Dios le empieza a cambiar, él entra en conflicto. El Espíritu le dice que sea humilde, su propio Espíritu, porque ha sido vivificado por el Espíritu de Cristo y está siendo liberado por el Espíritu Santo. Entonces su Espíritu le dice que tiene que ser humilde y la primera brincona no es la hermana, es el alma. El alma dice no. Y no. Y entonces al hermano lo empiezan a humillar por todos lados, a la hermana la empiezan a humillar, la bienvenida, dan el nombre de todos, solo el nombre del hermano o de la hermana no dijeron, su orgullo se lo tiran por los suelos para que entienda, o saludan a todos, menos a él, ¿verdad? Cuando lo va a saludar, dice, ah, miren qué bonito ese chuchito. Y entonces Dios tiene que hacer algo para ir eliminando ese orgullo, que es una enfermedad. Uno de los lugares en donde al cristiano le dan a beber aguas impetuosas, aguas de orgullo, es en la propia casa de ellos. O el papá es orgulloso, o la mamá es orgullosa, y les da de beber. Ahí les tiene su doble litro, ¿verdad? A la hora de almorzar, ahí les sirve en lugar de té, dice, aquí está su agua de orgullo, con cubitos de hielo todavía. Aguas impetuosas. Hay hermanitos que son bien acelerados. Solo hay un bochinche y ya están ahí. Y hay unos que son impetuosos, ¿verdad? Unos que hay que agarrarlos porque si no, se agarran a golpes con algún otro hermano, ¿verdad? Se ofrecen cuentazos ahí en la iglesia y dicen, no, vamos allá a la vuelta, dice. Enfrente de la iglesia no, porque lo van a ver y le van a quitar el privilegio. A la vuelta sí, dice, porque ahí no me miran, dice. Son hermanos turbulentos. Son hermanos que andan agitando a las masas. Solo que en algunos sectores es más fácil activar esas cosas en la gente. Pero es un mal de la humanidad. Gente rabiosa, gente turbulenta, gente orgullosa e impetuosa, como dice aquí, mire la palabra, ahora según el diccionario diccionario libre, dice que impetuoso es una persona que actúa de manera precipitada y sin reflexión. Ya sea que haga o diga las cosas, y diga, a mí qué me importa. Dice cosas que no son verdad o hace cosas incorrectas. Así hay hermanos. Así soy yo. Sí, pero así no nos quiere el Señor. El Señor nos quiere cambiar, hermano. El Señor nos quiere cambiar. Mire, hermano, mire. Nosotros a veces entramos en momentos de mucho sufrimiento. Porque así trabaja el Señor. Mire, el Señor trabaja con nosotros como nosotros queremos. Si con leer la Biblia dejamos que el Señor nos cambie, si con oír la predicación dejamos que el Señor nos cambie, Él nos va a cambiar. Pero si oponemos resistencia, 40 añitos en el desierto. Y vamos a salir sedita, ¿verdad? Entonces hay gente que es precipitada. Para hablar, para actuar. Y no reflexiona en las consecuencias de lo que está haciendo. Mire, y no solo me estoy refiriendo a cosas de violencia. No solo me refiero a eso. ¿Cuántos aquí vieron Toy Story 3? Pero ¿sabe qué me dio? Me dio risa. Dije, esto sí no le atina. Porque entre los juguetes iba una Barbie. Sí la vieron, ¿verdad? Y cuando se encuentra con Kent, enamorados los dos, ¿verdad? Y Kent le dice, quédate conmigo. Y la otra dice, pero no te conozco, quédate conmigo. Y se quedó. La muy chuca. Eso es ser impetuoso. Eso es ser impetuoso. No reflexionar que van a haber consecuencias en lo que uno va a hacer. Aguas impetuosas. No analizar las consecuencias. Y eso es ser impetuoso, porque aquí dice que es quien actúa de manera precipitada y sin reflexión. Y además que se mueve de modo violento y rápido. Y furioso, dirían otros, ¿verdad? Moisés era un hombre impetuoso, hermano. Moisés vio que estaban tratando mal a un hebreo, bajó, agarró al egipcio, le hizo la llave del diácono, como diría el apóstol, ¿no? Del cuello, y le hizo así como para que lo soltara fuera de la lucha, y lo mató, y lo metió debajo de la arena. Al siguiente día, dos hebreos eran los que se estaban peleando, y los bajó ahí, es que a mí el Señor me llamó, porque Dios lo había llamado. Y muchas veces estarse peleando. ¿Y vos quién sos? Soy el enviado del Señor, dijo. ¿Y qué me querés matar como mataste al egipcio? Se enteró Faraón y tuvo que salir huyendo. Nosotros hubiéramos pensado que hubiera cambiado, pero iba en el camino y se encontró un pozo y a las hijas de Jetro y tres pastores. Con los tres me doy y a los tres les dio. Entonces, el ímpetu. Alguien que es impetuoso. ¿Sabe quién es un impetuoso? Que incluso dice cosas a la ligera, como David. David le dice, llega el profeta, se disfrazó, David se estaba muriendo por la iniquidad que había cometido o las iniquidades que había cometido. Dios envió al profeta y le dijo, mira, te voy a decir una parábola, te voy a decir algo que pasó, y tú me vas a decir qué castigo corresponde, le dijo el profeta a David. Habían dos hombres, uno tenía muchas ovejas y uno tenía solo una oveja. Pero un día llegó un visitante, que era figura de un demonio, llegó un visitante con el que tenía muchas ovejas y le pidió comida. Y el que tenía muchas ovejas le fue a quitar la ovejita al que tenía solo una. Se la quitó, la mató y se la dio de comer al caminante. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Y David, que era impetuoso, respondió. Que la pague más cuatro tantos más. O que lo maten, algo así, no me recuerdo. Cuando David terminó de dar el juicio, el profeta se quitó la capa y le dijo, ese eres tú. Entonces, David mismo con sus propias palabras había dictado su propia sentencia, porque era impetuoso. Y ese es uno de los problemas de nuestra sociedad, hermano. Es una sociedad impetuosa. Y lo peor es que algunos hermanos también son impetuosos. ¿Y qué hizo fulano de tal? ¡Ah, que lo maten! Dice. Y tal vez no fue así. Hermano, de verdad. Incluso en las noticias salen mentiras. Y toda la gente va a tirar maldiciones, incluso los hermanos. Y como, mire hermano, como el simple todo lo cree. creen que es verdad y empiezan a decir, no vaya a ser que ellos mismos estén dando su propio juicio cuando ellos hagan lo mismo. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Cuando vayamos a decir algo, analicemos bien lo que vamos a decir. Que sea algo justo. Que sea algo sabio. Cuando vayamos a hacer algo, que sea algo prudente. Algo justo. Y no impetuoso. Porque va a traer malas consecuencias. Malas consecuencias. Mire cómo dice la Reina Valera 1909. Aquí la Reina Valera 60 dice aguas impetuosas. La Reina Valera 1909 dice, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas soberbias, dice. Soberbio se aplica a la persona que muestra orgullo, oiga, o se cree muy importante. Usted sí es importante, hermano. Usted sí es importante, nosotros somos importantes. Aunque en su casa le diga que no sirven para nada, le están diciendo mentiras. Usted sí es importante. Nosotros somos la sal de la tierra, dice la Biblia. Nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos como congregación, somos la perla escogida. Cuando nos reunimos, el Señor nos ve hermosos a nosotros. Nos ve hermosos y nos ve preciosos, porque Él nos ve con fe, dice la Biblia también. El problema es con gente que se cree más importante que los demás. Dice que el soberbio es la persona que se cree superior a los demás y los trata con desprecio. Sí, por eso ya le he contado, hermano, que en las iglesias hay grupitos. Está el grupito de los que piensan que tienen más dinero que los demás. Hay otros que no tienen, saben que no tienen dinero, pero son los guapos, ¿ah? Los guapos y las guapas. Yo no tengo dinero, pero soy guapo, dice él, ¿verdad? Aquí él tiene dinero, pero es feo, dice. Yo no, pero soy guapo. Aquella tiene dinero, dice la señorita, pero yo soy bonita. Yo soy modelo y ella es desmodelo, ¿verdad? Hay otro grupo. El de los inteligentes. Aquel tiene dinero, aquel es guapo, pero los dos son brutos, dice, ¿verdad? Yo sí soy pila. Y así, hermano, mire, así. Hasta que llega el último grupo, me imagino yo, que dice, aquel no tiene dinero, aquel es guapo, aquel es inteligente, pero todos son carnales. Yo soy el más espiritual. Y al final todos están mal. Entonces, hermano bendito, yo, pues aquí todos estamos en proceso, ¿verdad que sí? El asunto, hermano bendito, es que nos dejemos cambiar. Voraginosas. Y algo vorágine es, dice que el vorágine es un remolino impetuoso que hacen en algunos parajes las aguas del mar, de los ríos o de los lagos. Mire que es un vorágine, es una pasión desenfrenada. Es o una mezcla de sentimientos muy intensos. Y en el último concepto dice que es una aglomeración confusa de sucesos, de gentes o de cosas en movimiento. Eso es tremendo. Porque a veces, hermano, mire, a veces hay problemas en las familias. Hermano, mire, por un comentario, ya sea sin mala intención o con mala intención, se vuelven unos tremendos problemas. Porque alguien bebió de las aguas soberbias, voraginosas, impetuosas. Solo armando clavos. Y lo peor es que lo puede involucrar a usted. Y como esos tienen experiencia en armar clavos, hermano. hermano bendito. Lo que sí sé es que el Señor quiere sanarnos, hermano bendito. Pero tú debes de tener cuidado con quién te juntas. Amén, hermano. Tú debes de tener cuidado con quién te juntas. Dígale que sale a par suyo, hermano, usted debe tener cuidado de no juntarse con impetuosos, dígale, con soberbios, con voraginosos. Amén. Porque esos arman clavos. Y cuando empiezan a buscar quién fue, bien escondida tenía la mano, ¿verdad? Ya sabes ese dicho, ¿verdad? Ese tira la piedra y esconde la mano. Bien escondidita tenía la mano. ¿De verdad, hermano? Causan aglomeración, confusión, problemas, hermano. Y cuando andan investigando quién fue, desaparecido. Tenga cuidado, hermano. Yo se lo pido, por favor. ¿Le va a beneficiar a usted en su matrimonio? Cuando yo hablo de su matrimonio, es usted, hermano, con su esposa, y es usted, hermana, con su esposo. Si le hablo de su familia, entonces ya incluye a sus hijos. Ni siquiera a sus padres y a sus hermanos. Le va a ahorrar problemas en su matrimonio, en su familia, con sus vecinos, en su trabajo, donde estudia, en la iglesia. Mire cómo dice en este mismo verso 5, mire la Reina Valera actualizada, entonces las aguas tumultuosas habrían pasado sobre nosotros. A mí, yo siempre hago algo, hermano. Siempre que miro algún lugar y hubo manifestación en tal y tal cosa, y yo miro las noticias y digo, a ver si algún día encuentro algún hermano. Gracias a Dios, nunca he visto a nadie en la televisión. Mire, hermano, óigame, el Señor nos ama a nosotros como somos. Porque si no, nos hubiera mandado al infierno a todos. Él nos ama como somos. Como somos. Si somos claveros, si alguien es chismoso, si alguien no le gusta bañarse, así nos ama el Señor. Pero eso no significa que nos quedemos así. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, hermano. Por eso vino el Señor y le dijo a Pedro, esa promesa a mí, hermano, a mí me gusta, a mí me emociona. Porque viene el Señor y le dice a Pedro, Pedro, Peter, le dice. No se lo voy a decir como lo dijo el Señor, como se lo hubiera dicho yo a Pedro. Peter, cuando eras más chavo, hacías lo que se te daba la gana. Pero cuando seas viejo, vas a levantar las manos, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras. Porque Pedro era de un carácter impetuoso, hermano. Pero el Señor lo cambió. Mire pues, ¿cómo lo cambió el Señor? Lo cambió de muchas formas, pero, ¿sabe? Dios tiene unos tratamientos así extremos, ¿verdad? A Pedro lo metió en un éxtasis. Se fue Pedro y vio que descendía una manta con muchos animales y el Señor le dijo, come. Y Pedro dice, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Entonces el Señor le habló, lo que yo ya purifiqué, tú no lo llames inmundo. Porque él no quería ir a la casa de gentiles, no quería ir Pedro. Pero Dios le habló, fue un tratamiento extremo y regresó Pedro. Pero cuando regresó, sí entró a la casa de los gentiles. Pero el Señor le dijo, otro te va a ceñir. Amén, hermano. No me conteste, pero si aquí hay algún tumultuoso o tumultuosa, el Señor lo ama. El Señor la ama. Y lo va a cambiar. La va a cambiar. El Señor nos cambia. El Señor nos cambia, hermano. ¿Habrá algún tumultuoso aquí? ¿En la casa? ¿En la familia? Porque ayer, mira, la mayoría de los hermanos aquí en la iglesia son calidad. De verdad. Pero hay algunos que son tumultuosos en la familia. Tienen problemas en la familia y se ofrecen cuentazos. Necesitan que el Señor los sane. Que el Señor los sane. Esta es la Biblia de Ginebra, entonces, y que habla de las aguas hinchadas o hinchazón, que habla de orgullo. Y la Biblia de los obispos, que dice que el agua, las aguas de los problemas o del problema. Oiga, mi hermano. Hay algunos hermanitos que les dieron a beber de esas aguas. Y son bien problemáticos. Son bien problemáticos. A donde vayan, en lugar de llevar bendición, llevan problemas. De verdad, hermano. Y óigame. Y a veces es involuntario. Y a veces no es que ellos quieran provocar los problemas, sino que no es voluntario. Cuando sienten, ya provocaron problemas. ¿O no ha visto usted, niños, que lo deja sentado y cuando vio ya quebró algo? Ya quebró. Cuando mira, ya está saltando a usted, hermano. Tal vez no usted, ¿verdad? Lo llegan a visitar a usted, ¿verdad? Algún su familiar. Le llevan una canelita, ¿verdad? De 5 años. Solo llega a su casa. Le quebró la televisión, el control. Le dio el veneno para la rata, se lo dio al perro. Ahora trasladémoslo a nosotros. A veces así hay hermanos. Son claveros. A veces es voluntario y a veces es involuntario. Pero óigame, hermano. Hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa de parte de Dios es: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. O sea que si en algún momento nos dieron a beber de estas aguas, o bebimos de estas aguas, el agua de los problemas. De verdad, hermano, es que hay veces, hermano. ¿Y quién hizo tal problema? Fulano. ¿Y quién hizo tal problema? Fulano. Hermano, todos los problemas que hay en el mundo, ¿sí? Los provocó un hermano. Hay una promesa de parte de Dios. Dígale al que está a la par de su hermano, hay una promesa de parte de Dios. Dígale, el Señor es su sanador, dígale. El Señor es nuestro sanador. Yo sí lo creo, hermano. Yo sí creo que el Señor es mi sanador y que Él me va a cambiar a mí. Yo también creo que el Señor es el sanador de nosotros y que, óigame, hermano, oiga lo que le voy a decir, el Señor ya nos ha cambiado a nosotros mucho. Pero nos va a seguir cambiando. Nos va a seguir cambiando cada vez más y más y más y más. Cuando lo vean a usted, la gente va a pensar que usted está actuando. Pero no, el Señor va a hacer un cambio genuino hasta nuestro espíritu. Y nos va a hacer personas diferentes, hermano. ¿Lo cree usted, hermano? Levante sus manos y diga al Señor, yo creo que tú lo vas a hacer con mi vida. Dígaselo al Señor, dígaselo. Yo sí lo creo. Mira este otro hermano. ¿Qué pasa cuando alguien bebe de las aguas? Estas aguas, digámosle la palabra hebrea mejor, Seidón. ¿Qué pasa cuando alguien bebe las aguas Seidón? Pero si alguno se Seidón contra su prójimo y lo matare, ¿qué pasa cuando algún hermano toma agua Seidón? Mata a sus demás hermanos. Espiritualmente hablando. Ahora, si es así, literalmente hablando, sí es un clavo grueso. Que también lo perdona el Señor. El Señor perdona todos los pecados. Pero aquí yo lo estoy viendo desde un punto de vista espiritual. También un punto de vista literal. Si alguien mató a alguien, el Señor perdona eso y libera eso. Es una iniquidad eso y el Señor la perdona y borra eso. Ahora traslademos al sentido espiritual. ¿Cómo alguien puede matar a su hermano? Dañándolo. Hablando mal de ella, provocándole problemas. Lastimándolo. Lastimándose en la iglesia. Hay hermanos que se lastiman en la iglesia. Que se hieren en la iglesia. O que son de la misma congregación y se hieren y unos hacen que otros dejen de ir a la iglesia. Y entonces hay gente que se va al mundo de una vez. Entonces, ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Por qué? Porque alguien les dio de beber aguas Seidón. Y entonces esa es la consecuencia. Me voy a saltar este hasta Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la Seidón de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces hay profetas, como los hubo en aquel tiempo, en este tiempo también, hay profetas falsos y hay profetas verdaderos. Los profetas falsos, aunque digan algo que es cierto, siempre va a ser falso. No sé si me voy a entender. Si un profeta falso dice algo verdadero, en la boca de él es falso. Amén. Estaba aquella mujer, la Biblia enseña que estaba aquella mujer, era una pitonisa, tenía espíritu de adivinación, e iba Pablo con Bernabé, creo yo, iba haciendo señales, y la mujer iba gritando detrás de ellos, estos hombres son siervos del Altísimo. ¿Pablo y Bernabé eran siervos del Altísimo? ¿Pablo y Silas eran siervos del Altísimo? Sí, pero en la boca de ella era mentira. Porque si le creían a lo que ella decía, entonces después ella iba a decir otra cosa e iba a engañar a la gente. Entonces, un profeta falso, aunque diga algo verdadero, en la boca de él es falso. Ya sea hombre o mujer, profeta o profetisa, en la boca de ellos es falso. Pero hay profetas verdaderos que dicen cosas verdaderas y a veces pueden decir cosas falsas. Y ese es el caso de los que habla aquí de Deuteronomio 18:20. Aquí no está hablando de profetas falsos. Está hablando de profetas verdaderos que en algún momento pueden decir cosas falsas. Por eso, hermano, es que la Biblia dice que nosotros debemos discernir las profecías. Amén. Amén. Cuando te lleguen a decir algo, déjalo ahí en pausa. Ahí déjalo. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo una hermana soltera que le llegaron a profetizar. Y usted sabe que la gente, cuando profetiza, hay algunos que se mandan como dicen las cosas, hermano. Que incluso a mí a veces hasta temor me da, hasta a veces repetirlo, pero dice, así dice el Señor, tu esposo va a regresar. Y la hermana era soltera. A ese profeta le dieron aguas de Seidón. Y andaba con presunciones que Dios había hablado y Dios no había hablado. Como así anda la gente, ¿verdad? Entonces tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. O como otro caso que pasó aquí con un hermano de nosotros, que por razones de fuerza mayor tuvo que ir a vivir a otra colonia, y que llegaron a la casa de él y le dieron una profecía de que la casa donde él estaba viviendo o la iba a comprar o se la iban a regalar, no sé, pero que iba a ser de él. Y el hermano se la creyó. Y cuando le dijeron que desalojara, se puso triste. Vamos a ver. Bueno, mejor veamos uno más de estos y sube el del teclado. Vamos a orar. Aquí había otras aguas que quería que viéramos, las aguas hurtadas. Mire este. Mas ellos y nuestros padres fueron Seidón. Oiga. Y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Qué pasa cuando alguien entonces deja de oír la palabra de Dios? ¿Por qué alguien deja de oír la palabra de Dios? Un cristiano. ¿Por qué un cristiano deja de oír la palabra de Dios? Antes de dejar de escuchar la palabra de Dios, endureció la cerviz, ese cristiano o esa cristiana. Primero endureció su cerviz, de él mismo o de ella. Y antes de endurecer su cerviz, fue Seidón, fue soberbio, altivo, orgulloso, tumultuoso. El hecho que alguien beba de las aguas de la soberbia o Seidón, ¿verdad? Porque Seidón significa todo eso. Vas a conducir al cristiano a que endurezca su servicio. Y endurecer la cerviz en la Biblia significa orgullo. Endurece la cerviz y después deja de escuchar la palabra de Dios. Pero eso fue provocado porque le dieron a beber de las aguas de Seidón. Pero Dios, que es misericordioso, hoy quiere sanarnos a nosotros. Amén. Dios quiere sanarnos, hermano. Póngase de pie, hermano bendito. ¿De qué nos quiere sanar el Señor? Impetuosos, agitados, rabiosos o enojados, turbulentos, orgullosos, soberbios, voraginosos, tumultuosos, hinchados, problemáticos, ensoberbecidos, altivos, presunciosos, soberbios. Ahora, mire todo eso. Pero el Señor quiere sanarnos. Amén. Así que vamos a pedirle todos juntos al Señor que nos sane. Amén. Hoy le vamos a decir, Señor, sana. Sáname, sana. Levante su oración. Padre, en el nombre de Jesús. Sánanos, Señor. Sánanos. Te lo pedimos, por favor, Señor. Te lo pedimos, por favor, Señor, sánanos. Sánanos a cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos ser orgullosos. No queremos ser soberbios. No queremos ser impetuosos, Señor. No queremos ser turbulentos, orgullosos, altivos, agitadores. Señor, cámbianos. Señor, sánanos. Sánanos a cada uno de nosotros. Forma la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor. Forma a tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Llévanos a la casa del alfarero, Señor. Llévanos ahí a la casa del alfarero. Y ahí déjanos el tiempo que sea necesario, Señor. Para que tus manos nos formen, Señor. Para que tus manos nos formen. Para que tus manos deshagan lo que somos. Para que tus manos deshagan lo que nosotros somos. Y que tus manos nos formen a cada uno de nosotros, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tomes en tus manos a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Que nos tomes en tus manos a cada uno de los que estamos aquí. Y que en tus manos, misericordiosas y amorosas, nos formes. Fórmanos, Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de nosotros. Fórmanos. Fórmanos, Señor. Cámbianos, Padre. Cambia, cambia cada hermano, cada hermana. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, cámbianos. Cámbianos. Cámbianos, Padre. Yo creo, Señor, yo creo que tú vas a cambiarnos a cada uno de nosotros. Yo lo creo, Señor, yo creo. Yo lo creo, Señor, que todos los que estamos aquí vamos a ser transformados. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor, porque es tu promesa, es tu palabra, la que está como garantía, Señor. A cada uno de nosotros tú vas a cambiarnos. desde lo más profundo de nuestras entrañas, tú vas a sanarnos, Jehová Rafa. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hagamos algo. Si usted quiere profético, hermano. Si usted quiere profético, hagamos algo. A Pedro el Señor le dijo a Pedro, vas a levantar tus manos y otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras. Eso implicaba que la voluntad de Pedro ya iba a estar sometida. Si usted quiere, hagamos algo profético. Levante su oración y levante sus manos y dígale al Señor, tú me vas a cambiar, Señor. Pero con nuestras manos levantadas, diciéndole, Señor, yo me someto. Cíñeme tú, Señor, y cámbiame. Cíñeme tú y cámbiame. Hágalo, hermano. Es por la fe. Son actos proféticos. Dígale, Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, cámbiame. Cámbianos, Señor, cámbianos. Sánanos, Jehová. Solo tenemos la fe, solo tenemos la esperanza de que tú vas a cambiarnos a cada uno de nosotros. Solo tenemos la fe. Eso es, hermano. Hágalo con fe. Hágalo con fe. Solo tenemos la fe y la confianza de que tú vas a cambiarnos, Señor. Tú vas a cambiarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Tú vas a cambiarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Creemos tu palabra, Señor. Creemos que nos vas a llevar a la casa del alfarero y ahí vas a trabajar con nosotros. Creemos que nos vas a llevar ahí a la casa del alfarero donde tus manos nos van a trabajar, Señor, y vamos a salir transformados. Vamos a salir transformados. Dile, díselo, hermano, dile ahí con tus brazos levantados, dile, llévame a la casa del alfarero, díselo. Porque en la casa del alfarero el Señor va a hacer algo mejor de ti. De ti mismo el Señor va a hacer algo mejor. De mí mismo el Señor va a hacer algo mejor. Llévanos a la casa del alfarero. Cíñenos. Llévanos tú, Señor. Llévanos tú. Por favor, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cámbiame, cámbiame. En el nombre de Jesús, nuestra genética, nuestros genes, nuestro ADN, cámbialo, Señor, libéranos. En el nombre de Jesús. El Señor te va a cambiar, hermano. El Señor te va a cambiar.